Vamos a arrancar el programa del día de hoy con la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa, Marita Macari. Marita, certificaron normas ISO de vuelta, una vez más. ¿Cuántas veces van?
Y recertificamos, en realidad recertificamos cada 3 años. La verdad que yo digo que esto es un logro del tribunal en su conjunto, porque se trabaja mucho en equipo, se mejora todos los días algo más y se certifican los procesos.
Básicamente, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué significa certificar? ¿Qué es?
Certificar significa tener un instrumento de calidad, digamos. Yo me presento y digo, tengo el certificado de calidad, he demostrado que mis procesos realmente satisfacen al cliente, que mis procesos son acordes a la realidad, que mis procesos están optimizados. Eso no quiere decir que uno no esté permanentemente trabajando sobre los riesgos que tenemos, ¿no? Trabajamos mucho para minimizarlos y trabajamos para potenciar nuestras oportunidades. Así que, tener un certificado de calidad para un organismo público, sobre todo, porque no hay muchos organismos públicos que certifiquen, es un valor agregado, digo yo.
¿Cuánto de ese proceso está digitalizado en el Tribunal de Cuentas?
Mira, nosotros estamos digitalizando mucho, estamos trabajando mucho con la trazabilidad del expediente, desde que entra hasta que sale el expediente. Ahora nosotros hacemos control de comisiones de fomento, como ustedes bien saben, y estamos trabajando en el lanzamiento junto con la Universidad Nacional de La Pampa, concretamente con la Facultad de Ingeniería, un nuevo programa para que las comisiones de fomento trabajen en forma mucho más dinámica a través de una informatización del sistema.
En tu opinión personal, sacándote del ámbito donde está, por un segundo dejando de ser la presidenta del tribunal, se me fue.
De cuentas.
Y estaba buscando otra palabra.
No importa, yo te ayudo.
Sí, gracias. Sacándote de ese lugar, digo, ¿vos por qué crees que en los organismos públicos no se avanza más rápido en esa materia, en digitalizar, en abrir en las páginas web, mostrar las cosas, que la gente tenga acceso? Digo, ¿por qué crees vos? Yo tengo dos teorías. O es justamente para poder tener más fácilmente algún nivel de corruptividad, o porque no les da la preparación y la impronta política para avanzar en esto. Me gustaría saber tu opinión.
Bueno, vos sabés que tener información para algunas personas es tener poder. Yo no coincido, absolutamente no coincido en nada con eso. Creo que, sobre todo, el Tribunal de Cuentas tiene que cuidar los fondos que son los recursos que son del contribuyente. Yo tengo que estar mostrando permanentemente. Pero yo creo que a veces, primero vamos a arrancar desde el comienzo, porque es necesario decir que nosotros no tenemos en la provincia de La Pampa una modernización del Estado. No hay una firma digital, no hay un expediente electrónico. O sea, que falta, digamos, la macro dentro de la provincia. Y después, yendo a la micro dentro de cada organismo, yo creo que es una cuestión a veces de no involucrarse. Por ejemplo, en certificar normas de calidad, no involucrarse. No, es una cuestión de ignorancia. Sinceramente lo digo y con mucho respeto. El resto no. El resto, desde la cuestión macro, nosotros ya deberíamos estar trabajando en una modernización del Estado, con manuales de procedimiento, con manuales de función, con firma digital o firma electrónica, con el expediente que entra y sale, que ya no se use el papel. Creo que en la provincia de La Pampa nos hemos quedado muy atrás con todo esto. Yo hice hace 3 meses tuve una conversación con la persona que está llevando a cabo en Nación todo esto de firma digital y demás, y es grandioso, la verdad, que te puedo decir mi experiencia cuando estuve en ANSES también. Vos no te movés del escritorio.
Claro. Básicamente, ha salido en todos los periódicos, en todos los medios de la provincia de La Pampa, por esta investigación sobre las comisiones de fomento. Nos fuimos enterando que había, bueno, más facturas truchas, que había más plata, ¿sí?, mal rendida y demás. Leí el otro día que había intendentes que habían sido multados porque no estaban presentando las rendiciones en tiempo y forma. El año pasado yo te hice una nota y te hice la misma pregunta que te voy a hacer ahora. Y el año pasado me dijiste que no. ¿Recibiste presiones políticas por esa investigación?
Ninguna. Ninguna. Y te lo digo sinceramente, no creo que... Yo creo que esto no tendría ni que estar diciéndolo, porque debería ser una cuestión normal y que ustedes no deberían preguntar una situación de esta. Yo no he recibido, ni creo que nadie se atreva a hacerme una consideración de ese tipo, pero te digo que no.
¿Qué va a pasar con eso? ¿Tenés alguna idea? Digo, la gente que está mirando y que dice, bueno, hay fondos mal rendidos, se hablan de muchos millones de pesos y demás, ya está en la justicia una parte, ustedes siguen investigando. Digo, ¿hacia dónde va esto? ¿Hay tiempos? ¿Hay algo para contarle a la gente lo que ha avanzado?
El tribunal tiene distintas situaciones en el control. Se puede encontrar con una situación de que la Comisión de Fomento o al organismo al cual se le hace el juicio de cuentas no rinda y se le cobra una multa por la falta de presentación. Esto hay que saberlo, porque si no, cuando salen muchas veces en los diarios esta noticia, la gente no entiende. ¿Pero cómo? ¿Esto era denuncia penal?
Claro.
¿Es un cargo? ¿Los están multando? ¿Qué significa esto? Entonces, hay una multa formal por la no presentación de la documentación.
Sí, que tiene que ver con un proceso
renditivo.
Tradicional,
exacto,
digo.
Exacto, vos tenés X cantidad de tiempo, no rendís, se cobra una multa y después podés rendir. Puede haber una multa porque no cumpliste con los deberes de funcionario público y puede haber un cargo, porque puede ocurrir que vos presentes una factura y no se ajuste a la normativa con la que tiene que trabajarse esa factura. Entonces, se le hace un cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que el funcionario o el presidente de la Comisión de Fomento o el secretario de la Comisión de Fomento tiene que sacar plata de su bolsillo y volver a integrarla, si es en la comuna, a la comuna, y si es en el Estado, al Estado, porque es plata que no correspondió haberla gastado de esa forma. Otra cuestión y otra situación es la denuncia penal. La denuncia penal es cuando vos, salimos entonces de multa, de cargos, es cuando vos ves que la factura es apócrifa. Realmente el proveedor nunca hizo esa factura.
Y ustedes en el tribunal no hablan de delitos, ustedes hablan de infracciones, sería.
Nosotros tenemos una función jurisdiccional, somos un tribunal administrativo, tenemos funciones jurisdiccionales, dos funciones jurisdiccionales. Una es el juicio de cuentas y otro es el juicio de responsabilidad. En el marco de este juicio de cuentas es donde nosotros estudiamos a las comisiones de fomento. Entonces, nosotros, si tenemos la sospecha y si nosotros creemos que existe un delito, nosotros inmediatamente hacemos la denuncia a la justicia penal.
¿Qué harías vos para que esto no pasara menos o fuera más controlable? ¿Se puede hacer algo sobre, por ejemplo, estas comisiones de fomento? Yo ya lo habíamos explicado en alguna vez aquí con vos. Digo, usted controla las comisiones de fomento porque no tienen consejo deliberante.
Exacto.
Digo, las intendencias tienen un consejo deliberante que son los que controlan las cuentas, la rendición de cuentas. Digo, ¿qué se puede hacer, Marita? Si yo mañana te digo, bueno, a ver, te libero el espacio para que vos hagas un método para que esto no pase más. Digo, ¿qué se podría hacer desde el control, desde la previa o desde el durante?
Bueno, la verdad que en la provincia de La Pampa no controlamos municipalidades. Existen, en algunas partes del país, hay tribunales de cuenta que controlan municipalidades que tienen consejos deliberantes. O sea, en la provincia de La Pampa, no. Está estipulado que nosotros controlamos comisiones de fomento, 18 comisiones de fomento concretamente. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? En principio, tener grupos consolidados, grupos profesionalizados, grupos que realmente no le tengan miedo al control y que estén, la verdad, comprometidos con lo que significa el Tribunal de Cuentas.
Del Tribunal, son del Tribunal.
Del Tribunal.
Bien.
Primera medida, cosa que nosotros lo hemos logrado. La verdad que lo hemos logrado, porque cuando uno ve resultados es porque hay un equipo, hay un grupo de trabajo y hay ideas que se pusieron arriba de la mesa.
¿Ese sería el famoso sabueso, el que busca, el que investiga?
Sí.
Cuando vos decís equipo, se me ocurre pensar en eso.
En realidad nosotros controlamos, no vamos. Ojalá no encontráramos absolutamente nada y dijéramos que todo se ajusta a la legalidad. Ojalá sucediera eso. Pero nosotros controlamos, no vamos a... Es más, nosotros muchas veces realizamos un control contributivo dentro del Tribunal de Cuentas. Nosotros no vamos a, no somos un control que castiga, uh-huh. Porque muchas veces puede ocurrir que vos te sientes con el funcionario y digas, este expediente, ¿y cómo podemos? Y cómo, bueno, la normativa me dice esto, lo podemos trabajar de esta manera, de la otra.
Hay una corrección.
Hay una corrección. Uh-huh. Para eso existen los pedidos de antecedentes, uh-huh. y para eso existen las observaciones que se pueden subsanar, y para eso existen en lo que es el control previo las providencias. Todo eso hace a un control contributivo. Uh-huh. Yo ayudo para que el trámite salga, para que la provincia de La Pampa, y para que no seamos una máquina de impedir, y que no digan, y saco el control del Tribunal de Cuentas porque es lento, porque por eso a uno, ahora voy a ir a contestarte el otro, pero sí. Vale la pena decir que también es muy lastimoso, muy triste cuando vos escuchás a un funcionario que dice, voy a hacer esta ley para que no controle el Tribunal de Cuentas porque es lento. Bajo ningún punto de vista, yo eso no lo acepto. Nosotros en el Tribunal de Cuentas tenemos plazos, somos de los pocos organismos que tenemos plazos. Si bien existe una ley de procedimiento administrativo donde todo el resto de la administración debería encuadrarse, muchas veces no respetan esos plazos, nosotros tenemos plazos, o sea que no permitimos que nadie diga que nosotros somos lentos o que somos una máquina de impedir.
¿A ustedes los consultan antes, durante o después de tomar la decisión?
Muchas veces nos consultan antes.
Esto se puede hacer, digo,
sí,
esto es legal.
Sí,
estamos hablando de un presidente de una comisión de fomento que dice, che, a ver, llama a la Marita para ver si esto que vamos a hacer está encuadrado. Esto se puede hacer.
Ustedes
le dan la respuesta a la persona cuando llama.
Se puede hacer, se hace. Uh-huh. Lo que nosotros no podemos hacer es que muchas veces, además lo hemos planteado, es pasar el... No estudia el resto, entonces voy al tribunal, empiezo al revés. Voy al Tribunal de Cuentas y si el Tribunal de Cuentas me dice qué es lo que tengo que hacer, No. Estudia tu tema, lee la normativa.
Nosotros hablamos de las comisiones de fomento porque es el tema del momento, pero digo, vos también controlás los ministerios del gobierno, el tribunal también controla esto, el procedimiento de licitaciones, todo lo que tiene que ver con el movimiento de plata de los ministerios, esto es así.
Controlamos absolutamente...
Te digo porque un ministro justamente una vez me contó eso, que se reunía con vos para llevar carpetas, para decir, bueno, esto estaba mal... como dice Guido Casca, esto está mal, pero no tan mal, y así iban acomodando el expediente en el marco de la legalidad. Por eso te preguntaba lo previo, porque a veces tampoco se entiende por qué tomar una decisión bajo el concepto de que esté mal. Digo, la necesidad puede hacer que vos tome, digo, la urgencia, esto de lo que decía yo el otro día en la radio. Acá necesitas el avión sanitario del gobierno. Y no hay plata en una caja chica para pagar el combustible, por ejemplo.
Bueno, yo, la verdad, Gastón, recuerdo mucho las palabras del gobernador cuando yo asumí. Uh-huh. Que para mí fue muy importante que cuando yo asumí, él llamara a todo su gabinete, lo llevara al Tribunal de Cuentas, fueran todos los diputados y le dijera, ustedes tienen que venir al Tribunal de Cuentas y yo quiero que me cuiden las espaldas, digamos, que yo tenga... la plena garantía de que todos los ministros pasaron por el Tribunal de Cuentas. Entonces, digo, el que no pasa por el Tribunal de Cuentas y quiere hacer las cosas mal es porque realmente tiene ganas de hacer las cosas mal. Y uno a veces eso no puede evitarlo porque es una decisión personal. Yo siempre digo que uno elige cómo quiere vivir, cómo quiere actuar en la vida.
Ahora no, porque, bueno, Berna está atravesando un momento delicado de salud, digo, pero ¿hablabas con Berna? ¿Te llama? ¿Lo llamas vos? ¿Hay cosas que él por ahí te consulta o...?
Con el gobernador he hablado cuando ha sido necesario, he hablado por teléfono cuando ha sido necesario, me he entrevistado con él cuando ha sido necesario, pero no era una conversación que yo toda la semana, si a eso te referís, me sentaba a charlar con él, no, porque él obviamente tiene delegado en sus ministros cada una de las funciones que tiene que hacer el Ejecutivo y realmente yo me manejo con ellos.
¿Qué te queda en el tribunal? ¿En qué están laburando hoy para mejorar, para avanzar? ¿Qué proyecto nuevo tenés en la cabeza para el Tribunal de Cuentas?
Bueno, lo que me faltó decirte es que vos me decías qué veo yo o qué tengo que tener para mejorar esta situación de las comisiones de fomento.
Sí.
Una era el grupo consolidado que te dije, porque para mí los equipos de trabajo son fundamentales. Respeto mucho a los equipos de trabajo. Me siento con ellos, nos sentamos juntos alrededor de una mesa, discutimos los temas, nos peleamos por los temas hasta llegar a la mejor conclusión. Y la otra es lo que te decía, el programa este que estamos haciendo con la Universidad Nacional de La Pampa, a través de la Facultad de Ingeniería, que ya estamos en etapa de prueba. O sea que en un mes y medio, las comisiones de fomento ya van a tener la posibilidad de trabajar con ese programa que para nosotros va a ser, para ellos va a ser un adelanto, porque van a poder hacer hasta los recibos de sueldo con ese programa, y para nosotros va a ser un valor agregado en materia de control.
Un control directo, podemos decir.
Sí, sí, va a ser un control directo, en el cual no van a poder modificar cosas. Van a tener que colocar los cheques, van a tener que, no van a poder corregir errores de que hayan ocurrido, sino que lo van a tener que pasar desde otra perspectiva. O sea, bueno, tiene un montón de condimentos que cuando lo presentemos ya lo vamos a dar a conocer.
Le contamos a la gente que estamos dialogando con María Alejandra McAllister, Marita McAllister, presidenta del Tribunal de Cuentas. Marita, 20 minutos de entrevista, ya hablamos del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo ves la gestión de Mauricio Macri? Y suspiro porque...
¿Por qué suspiras?
Porque lo veo golpeado al presidente.
Y todo
lo veo golpeado. La verdad que lo veo golpeado y está acusando los golpes. ¿Cómo lo ves vos? A él y a la gestión.
Yo creo que la función desgasta. La función desgasta muchísimo. Y uno, obviamente, cuando está en gestión, se da cuenta lo que va perdiendo. Y cuando uno mira para atrás y ve todo lo que va dejando atrás en lo que son afectos, familia, vida.
Salud,
vida,
salud.
Vida,
sí,
exacto.
Sí, correcto.
Y bueno, las cosas no han salido como se hubiera querido que salieran. Creo que no hubo un buen diagnóstico cuando se empezó con esto. Creo que se han logrado muchas cosas, pero lo más importante, que es lo que nos fijamos todos los días, es el bolsillo. Anoche escuchaba en un programa que decían la clase media y media alta se fija que no puede comprar dólares o que no puede viajar, y la clase baja se fija que no tiene, se le fija la inflación. Y es real, todos nos fijamos, a todos nos está costando, a otros, a algunos les cuesta más, pero yo defiendo de Mauricio Macri sinceramente la institucionalidad. Yo veo un respeto por las instituciones que antes no se tenía, veo un diálogo con las personas que antes no se tenía, y para mí eso también es muy importante.
¿Perdió poder dentro de Cambiemos, Macri? Está como siendo desafiado por la UCR porque ven, me parece a mí, esta flaqueza que yo te decía, estos golpes que ha recibido Macri que se le nota. ¿Vos sentís que el presidente dentro de Cambiemos perdió algo de poder?
Bueno, es un partido de años, esta es mi opinión personal, es un partido de años que fue golpeado, que fue...
La UCR, decís vos.
La UCR, sí. Que fue golpeado en su momento, que no tuvo aciertos tampoco, y cuando fue llamado para compartir el espacio, la verdad que el PRO era el que llevaba, digamos, el estandarte. Claro, cuando las cosas no salen bien, tenemos que ver quiénes son los amigos que están al lado. ¿Está? Yo siempre digo que en las derrotas y con los problemas, y te lo digo porque tengo más pérdidas que ganadas, es donde se ve quién está al lado tuyo. Y obviamente algunas cosas que ellos verán y algunas cosas que a lo mejor les salieron bien, les dará una impronta, un ímpetu, que a lo mejor creen que solos lo pueden lograr. Yo creo que no se puede solos, que la soberbia no nos lleva a ningún lado y que si el trabajo no es en equipo y que si en los momentos duros no estás pegado al que te dio la oportunidad, me parece que no habla bien de vos.
¿El Colo pierde por ser Macri?
Bueno, esa es un condimento, eso es una posibilidad barajando.
Te cambio la pregunta.
Pero no la única.
Te cambio la pregunta. ¿Vos crees que el voto anti-Macri lo recibió tu hermano o hubo gente que dijo McAllister no?
Mira, yo eso lo hubiera podido evaluar, y esto también es una opinión personal, lo hubiera podido evaluar si hubiéramos estado en unas PASO o en una elección general, donde hubiera ido todo el mundo a votar. El 75% del padrón, como lo vemos habitualmente
eso, sí.
Hubiera ido a votar. Ahora, con este porcentaje de gente que fue a votar, es muy difícil para mí en lo personal hacer una consideración de ese tipo. Uh-huh. Yo creo que la gente que fue a votar es gente que estaba comprometida con algún sector político. No sé si, digamos, porque vos podés ser independiente, no estar afiliado a ningún partido correcto, político, sí, y también tener una afinidad con un sector político.
Te decís
valga la redundancia.
Te decís peronista, te decís radical.
Y no estás afiliado, hay muchos. Uh-huh. Entonces yo creo que el que fue a votar, haya sido afiliado o independiente, fue a votar con alguna afinidad. Alguien le dijo, anda a votar, o venía a votar. Entonces, es complicado hacer una interpretación de ese tipo porque nosotros estuvimos en una interna y dentro de la interna el voto anti-Macri también hubiera podido ser para Cronenberger, uh-huh, para Daniel Cronenberger, más allá de que ellos no se pegaron a Macri tanto como nosotros.
Uh-huh. ¿Vos crees que la gente sabe votar? Tiene la educación del voto, y te digo por qué. Esos 9.000 votos en blanco en Cambiemos, ¿ustedes qué análisis hicieron? Porque a mí lo que, por lo menos a mí, más me llamó la atención es cuando yo hablaba con gente que me decía, no, yo me metí en la interna del peronismo. No, pará, pero si vos sos independiente y vas a una mesa donde están las dos, la de Cambiemos, y si no votás en Cambiemos, es un voto en blanco. No, si no votás en Cambiemos, no pasa. No, le digo, si no votás, es un voto en blanco. La gente no sabía que no votando, votaba en blanco. ¿Vos creés esto? Porque son 9.000 votos en blanco, Marita.
Sí, uno también hace el análisis que no puede decir que la gente sabe votar cuando lo vota uno y no sabe votar cuando uno pierde. Uh-huh. Porque es muy simplista y es una consideración muy egoísta. ¿Está? Uh-huh. La gente fue a votar bajo esa consigna, porque era una interna abierta, no era una interna, no era una PASO. Entonces la gente fue a votar con esa consigna, si soy peronista, voto peronista, si soy radical, voto radical, si soy del PRO, voto a Cambiemos. Ponele, uh-huh, hacé la consideración que vos quieras. Uh-huh. Pero no te creas que fue tanto, hubo mucho voto en blanco, pero hubo mucho voto también que votó a un intendente del PJ y a un gobernador de Cambiemos, un posible gobernador de Cambiemos. Uh-huh. Así que no fue tan así. Y después, bueno, es así, fue la gente que ya te digo, que es simpatiza con el peronismo, pero para mí, simpatiza con el peronismo, no tiene absolutamente nada que ver con Cambiemos, y dijo, yo me meto en esta interna, nada más. Y después hubo gente que dijo, yo me meto en esta interna y en esta, porque en esta otra quiero hacer un poco de daño.
¿Cómo van a hacer
para...? ¿Entiende, no?
Sí, por supuesto. ¿Cómo van a hacer para convivir con un radicalismo que quiere alejarse de Macri en La Pampa?
Bueno, de ellos depende. Nosotros lo que decimos es, nosotros nacimos de esta forma y acompañamos los malos procesos también de esta forma. Uh-huh. Y los malos procesos me refiero a, con las consideraciones que te hago, la economía no va bien, uh-huh, la situación en la calle, hay que escuchar mucho a la gente porque no se está bien, porque sería necio de mi parte decirte que veo una realidad totalmente distinta a la tuya. Es, uh-huh, la realidad que estamos viendo todos. Ahora, ¿eso significa que hace 3 años Macri era alto, rubio, de ojos celestes y hoy no? ¿Esa es la consideración que yo tengo que hacer hoy? Uh-huh. Yo no la comparto. Entonces, en la medida que el radicalismo esté, la verdad, alentando a algún posible candidato que no sea Macri, nos va a encontrar del otro lado.
En esa convivencia que te decía yo que proponía para esta campaña, aparecen ya, por lo menos por lo bajo, no públicamente, del PRO bastante fastidiados. Primero, por estas declaraciones de McAllister, del Colo McAllister, sobre este acuerdo, supuesto acuerdo del radicalismo con la Cámpora. Y en segunda instancia, porque ven esto, ven que los radicales se quieren despegar de Macri, más que nada también por el ejemplo del candidato de Neuquén, de Macri, perdió, salió tercero. El Colo McAllister aquí en La Pampa, se lee, por lo menos el análisis inicial, también es que el apoyo de Macri lo perjudicó. En otras provincias ya los candidatos de Macri y del PRO, en algunas los han bajado, en otros están negociando para que sea unicalista. ¿Y qué dice Cronenberger y su gente, los radicales? Che, si nos pegan a Macri, va a ser un yunque que lo vamos a llevar nosotros y vamos a perder. Están ustedes en esa nómina de participantes de la campaña y ustedes dicen, bueno, pero nosotros somos Macri. esto es lo que preocupa a la gente que mira de afuera, Marita. ¿Hay posibilidades de tratarlo esto o es el comienzo de la ruptura de Cambiemos?
La pregunta que primero te hago es, ¿quién dice eso? ¿Lo han declarado?
No.
Entonces públicamente es muy difícil trabajar sobre los supuestos. Uh-huh. Muy complicado es trabajar, porque la verdad que nos hemos acostumbrado todos a trabajar sobre la teoría de la conspiración, ¿viste? Uh-huh. Y él me dijo tal cosa y el otro me dijo. Yo espero que sean inteligentes y no lo declaren, si es que vos tenés información, uh-huh, que piensan de esa forma. Yo no lo he escuchado al candidato de Cambiemos, que hoy es Daniel Cronenberger, uh-huh, decir una cosa de esas. Uh-huh. Es más, la verdad que nosotros hemos hecho reunión, hemos dado nuestro apoyo, estamos trabajando en la Fundación Pensar para ver cómo nos se acopla, digamos, el radicalismo con la fundación o la fundación con el radicalismo, uh-huh, para decirlo de las dos formas, en los equipos técnicos. Uh-huh. Vos sabés que nosotros trabajamos muchísimo en la fundación, uh-huh, nos preparamos mucho, trabajamos sobre, armamos mesas, áreas de trabajo, tenemos diagnósticos, tenemos propuestas, tenemos prácticamente todas las mesas planteadas. Nosotros teníamos un candidato que era alcohólogo, que se sentaba a tomar un mate y nos desafiaba cada vez que se enfrentaba con algún área de trabajo. Sabía de presupuesto, había aprendido de un montón de cosas que nosotros teníamos, la verdad, la ilusión de poder implementar. Uh-huh. Es una lástima que eso no quede en algún lado porque es mucha producción.
¿Todavía no lo llamaron para esto?
Estamos en eso, sí, estamos en conversaciones, uh-huh, la verdad que sí. Ellos nos han llamado.
¿Se pueden mixar las plataformas? Digo, la de Cronenberger con la de McAllister. ¿Es viable esto de mixar? De vuelta, no quiero hablar de política, sí de esto que tiene que ver puramente con proyecto político. Digo, ¿se pueden mixar las propuestas, bueno, las plataformas?
Eso se puede mixar si en realidad nosotros sabemos qué es lo que quiere el candidato. Entonces, lo que estamos planteando ahora, que ya se lo hemos planteado a él, por eso puedo decirlo al aire, uh-huh, es una conversación, una reunión con el candidato para ver qué es, cuál es, digamos, el plan que él tiene en su cabeza para la provincia de La Pampa, cuál es el proyecto de provincia, uh-huh, que él quiere. Nosotros sabíamos lo que quería el Colo y trabajábamos en base a eso y presentamos nuestros diagnósticos y nuestras propuestas en base a eso. Ahora necesitamos saber qué piensa el otro candidato para poder complementar con lo que ellos tengan.
Vienen las elecciones, después de mayo, vienen las elecciones a diputados nacionales y una vez más, dentro del espacio del PRO, dentro del espacio de Cambiemos, aparece tu nombre. ¿Te siguen no interesando las candidaturas como lo planteaste el año pasado para lo que son los ejecutivos que se van a definir ahora en mayo? ¿O existe alguna posibilidad de que te tienten con ser la candidata de el PRO o el sector que esté dentro de Cambiemos? Porque ya está casi confirmado Martín Berongaray del lado de los radicales, digo, es casi una carta puesta. El mismo Berongaray lo confirma, no lo dice a boca de jarro, pero digo, lo confirma como diciendo, sí, no hay otra, dice, no, no. Pero bueno, digo, vos hay chances reales de que vos puedas querer, porque todo indica que dentro de lo que es el PRO no tendrían problema que fueras vos. Hasta acá no quisiste. ¿Eso cambió? ¿Es igual?
No, no cambió. Ajá. No cambió, uno siempre cuando se involucra en un espacio político, siempre está al servicio del espacio político, ¿no? Uh-huh. Si el espacio político te necesita en determinado lugar, uno la verdad que responde a eso, porque involucrarse en un partido político también significa estar, digamos, también en ese tema. Uh-huh. Ahora bien, yo hace 2 años que estoy en el Tribunal de Cuentas. Asumí a fines del 2016, 2017, 2018. Hay mucho trabajo por hacer en el Tribunal de Cuentas. Eso no quiere decir que la única que pueda llevarlo a cabo es Marita McAllister en el tribunal, porque sería muy muy egocéntrica. Sí. Yo tengo un grupo de trabajo con 2 vocales, que es el doctor Moslares y el doctor García, con el cual nos entendemos muy bien. Pero digo, fue un proceso muy duro para poder, sí, llegar al tribunal. No sé si vos lo recordás.
Sí.
Fue un proceso que a veces uno no quiere mirar para atrás y ver quién lo votó y quién no lo votó.
Yo me acuerdo del titular que decía Berna eligió a Marita McAllister.
Exactamente, pero me eligió después de un concurso.
Sí, sí, por supuesto.
Me eligió después de un concurso. Uh-huh. Es verdad que me eligió, uh-huh. Es real.
Sí, y después
me
de que eligió en una terna. La posición no se pudo poner de acuerdo.
Me eligió en una terna, uh-huh, después de sacar el mayor puntaje. Uh-huh. O sea que no es que me eligió porque me eligió él, me eligió porque dijo que iba a ser alguien de la oposición.
Sí, hasta a veces le preguntaron, me contaron a mí, che, ¿estás seguro, Carlos? Le dije, no. Sí, sí, dijo.
¿Sabes que a mí también me dicen eso? Pero y a mí me da risa eso.
Sí, Carlos, pero mirá que Marita Macay. No, estoy seguro.
Le decía. Y hay algunos que le dicen, y también me cuentan que algunos le dicen, ¿viste? ¿Para qué le elegiste?
Eso,
o sea,
sería
esas son cosas.
Eso sería
son chistes, son sí, es para reírse un sí, poco, nada más. Y ponerle una cuota de humor a.
Yo digo que hay algunos que no se están riendo mucho,
a
pero.
Todo esto.
Bueno,
pero.
Ponele.
Pero esta es mi forma de trabajar. Uh-huh. O sea, en el lugar donde me toque estar. Esto soy yo, no tengo, uh-huh, más que esto, digamos. Yo me crié en la administración pública. Uh-huh. Yo amo la administración pública y entré a la administración pública en servicio maestranza.
Uh-huh. Sí, yo me acuerdo de la primera nota que te hice hace algunos años atrás. Vos, lo primero que me dijiste fue, yo me preparé para esto.
Yo me preparé para esto. Entonces,
y por eso, a ver, la necesidad política muchas veces hace que gente que está en lugares como el tuyo y que de cierta forma tiene una imagen social muy buena, sea tentada políticamente, no solo por el espacio, porque esto es real, digo. Y entonces a veces las decisiones, en esto que vos decís, tu responsabilidad por el núcleo político, muchas veces hace tomar una decisión que es complicada.
Es complicada. Yo nunca cierro la puerta, uh-huh, sinceramente. Uh-huh. Porque viste que después nadie resiste un archivo.
Claro.
Viste que esto es terrible.
Pues sí, no, está todo grabado.
Exacto, viste, pero ¿cómo vos dijiste tal cosa? Pero la verdad que mi intención es quedarme en el Tribunal de Cuentas, uh-huh, estar muchos años en el tribunal, me encanta la tarea, me parece que tenemos desafíos por delante muy interesantes, uh-huh, muy importantes, con un grupo de trabajo que ojalá muchos organismos de la administración pública lo tuvieran, uh-huh, yo siempre digo, y bueno, hay mucha gente que está en condiciones de ocupar el lugar de candidato a diputado nacional, uh-huh, deberá luchar por ese puesto, deberá encontrar los momentos para luchar por ese puesto, uh-huh, creo que hoy no es el momento. Creo que no es el momento para hablar de candidaturas a diputado nacional. Uh-huh. Creo que nosotros necesitamos una conversación interna, necesitamos entender qué fue lo que nos pasó, necesitamos crecer un poco más, uh-huh, y recién después viene el hablar de las candidaturas.
Antes de despedirte, agradeciéndote por supuesto que hayas venido aquí a la radio, la última pregunta que se me ocurre hacerte como para cerrar la parte política también es, ¿cuántas heridas dejó en el PRO lo que pasó? Dentro de la militancia, de los referentes, ¿tenés alguna medida real? Digo, he quedado gente muy dolida, muy golpeada.
Yo no
golpeada.
Sé si son heridas, son dolores profundos, uh-huh, muy profundos. Hay gente que todavía hoy no puede entender qué nos pasó, porque nosotros salíamos a la calle y la verdad que la gente nos decía que iba a ir, la gente nos decía que nos iba a acompañar, nosotros trabajábamos en un plan de gobierno, como te decía, pensando que lo íbamos a poder implementar. Y cuando uno se encuentra y la realidad te golpea, si vos no haces un duelo, no sos sincero y no te permite volver a levantarte. Yo creo que los duelos hay que hacerlos porque es lo que te permite volver a levantarte. Uh-huh. Yo te vuelvo a repetir, tengo muchas de estas, ya he participado en política. En política se pierde, se gana, pero en la política hay que estar de pie siempre y dar la cara y acompañar al que se siente peor que uno. Uh-huh. Creo que algunos tenemos la responsabilidad de acompañar al que se siente peor que uno. Digo, el grupo es muy importante, nosotros tenemos un grupo muy 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 interesante, de mucha discusión dentro del partido, de mucha pelea, porque es la realidad. Uh-huh. A veces cuando emergen las noticias, uno se enoja, porque es real, ¿no? A nadie le gusta encontrarse en el diario y que, uy, mirá lo que están diciendo, pero ¿dónde sacaron esto? ¿Pero quién es el informante? ¿Pero cómo viene la mano? Mm. Y después uno, cuando se detiene a pensar, también dice, pucha, ojalá todos dijeran y fueran tan sinceros a veces como somos nosotros, o pudieran explayarse como nos explayamos nosotros y no escondieran tanto lo que se sabe en todos lados. Así que yo no te puedo negar, heridas quedan, dolores, a lo mejor alguien que te traicionó, ¿por qué no? Porque vos decís, ¿pero cómo? Y a lo mejor alguien que te traicionó. Pero si yo me detengo a pensar en el que me traicionó y en lo que no logré, nunca voy a caminar para adelante.
Hemos dialogado con Marita McAllister, la presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa. Marita, gracias por venir.
Gracias a ustedes, siempre un placer.